Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de evangelismo. Y te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre evangelismo, ¿okay? Y ya estamos en la segunda sección de parte 3, hablando de las religiones del mundo, por fin, ¿okay? Y vamos a comenzar con Islam. Islam. ¿Okay? Y para que sepas, hermanos, ¿okay? Las respuestas que vamos a hablar para los simples, ¿okay? Van a incluir una descripción de cómo esas personas piensan, su forma de pensar según su religión, para que podamos entender un poco de dónde, cómo es que ellos piensan, ¿sí ve? Eso te ayudará cuando estás hablando con ellos para reconocer a dónde está la cosa en que ellos, como no realmente creen o no entienden, para que puedan aceptar la autoridad final, la Santa Biblia. ¿Okay? Y las respuestas a los insensatos y a los burladores, ¿okay?, van a incluir cosas de su, entre comillas, autoridad final. En este caso, el Corán. Entonces vamos a mirar el Corán y mirar lo que dice y ver un poco sobre eso. ¿Okay? Hablando de Islam. Hay diferentes denominaciones en Islam, eso es cierto, pero todos creen en el Corán, entonces debemos enfocar en ese libro más que todo. Hay algunos que creen en los hadiths, hay otros que no, entonces ponemos el hadith al lado, eso no es necesario. ¿Okay? Y los musulmanes creen que el Corán es las palabras de Allah, ¿okay?, dado por medio de alguien que se llama Mahoma. Y por eso ya piensan que la Biblia, el libro que usted tiene, fue corrupta. Algo cambió este libro, alguien. ¿Okay? Y también piensan que Mahoma es el último profeta. Entonces, él, lo que él dice está encima de todos los profetas, incluyendo el profeta Jesús. ¿Okay? Según su creencia, eso es bueno para saber, el Torah, que son los cinco libros de Moisés, el Injil, que son los evangelios, y los salmos son escrituras, son las palabras de Alá, y usualmente piensan que esos tres grupos de libros no fueron corruptados en la historia. El resto de la Biblia sí. Entonces, sabiendo eso, hermanos, eso te ayudará, porque tú sabes, ok, yo voy a ir al Torah, yo voy a ir a los evangelios, o yo voy a ir a los salmos para responder a esas personas. ¿Okay? Y es importante chequear con cada musulmán, cada persona que cree en Islam, sobre lo que ellos personalmente creen. Porque hay muchos que están en una denominación de Islam y no creen lo que dice en esa denominación, tanto como catolicismo, etc. Muchos no saben lo que enseña su religión. Eso es la verdad. ¿Okay? Siendo un cristiano sabes más que usualmente todos sobre las religiones. Y eso es por eso que se molestan, porque tú sabes más que ellos. Pero tenemos que saber, porque no tenemos una religión, ¿cierto? Tenemos la verdad, una persona. Tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. Entonces, es bueno hablar de eso antes para establecer cuáles libros en la Biblia puedes utilizar. Y también, cuando ves a ellos cambiando su pensamiento, cuando muestras, por ejemplo, o vamos a ver ejemplos, cuando muestras un versículo en la Santa Biblia, en esos libros que es contra su creencia, ¿sí ve? Puede ser que ellos cambian su pensamiento y dicen, no, ese versículo fue corrupto también, o cosas así. Y tú puedes decir, pero tú dijiste que todo el libro estaba bien. ¿Dónde estás? ¿Sí ve? ¿Okay? Su mente es como doble. No puede pararse, como dice en Santiago. Entonces, debemos ser listos para hablar con ellos con respeto y todo eso, pero también mostrando que ellos realmente no saben lo que creen para que puedan considerar a Jesús. ¿Okay? Bueno, hablando con los simples. Como dije, hay muchos que están en Islam que realmente no saben lo que dice su Corán. Ellos no leen el Corán. Tanto como yo no leí la Biblia cuando yo estaba en catolicismo. Me dieron otra cosa para leer que no es la Biblia, sino partes cortadas en la Biblia, lo que ellos querían mostrarme en ese día. Y por eso nunca sabía del Evangelio de Cristo. ¿Sí va? Con ellos repiten muchos versículos en el Corán, hacen recitaciones según su imán en el mosque. Pero leyendo el Corán, usualmente ese libro está cerrado en el mosque. Solamente el imán lo lee. ¿Okay? Entonces, estamos respondiendo a esas cosas que ellos repiten mucho, básicamente. ¿Okay? Por ejemplo, ellos dicen que Alá, y esa palabra Alá significa el Dios. El Dios es lo que significa, porque ellos creen que Dios es uno y no creen en la divinidad. Entonces cuando dicen Alá, está mostrando que hay el Dios, artículo definitivo y ya. ¿Okay? Pero dicen que Alá es el Dios de Abraham e Ismael. Para decir, vea, nuestro Dios es el mismo Dios que ustedes, cristianos. Tenemos el Dios de Abraham. Pero ellos creen que también era el Dios de Ismael. ¿Okay? Y puede ser que Ismael creyó en Jehová, yo no sé. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el nombre de Dios? ¿Sí, ve? Vamos a Éxodo 3. Éxodo 3. Éxodo capítulo 3, y versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés. Entonces Dios está hablando, ¿cierto? Alá. ¿Okay? Y él dice, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me ha enviado a vosotros. Entonces el nombre de Dios es yo soy el que soy. Yo soy, es decir, Jehová. Eso es lo que significa Jehová. ¿Sí ve? Pero versículo 15 sigue describiendo esto y dice, y dijo más Dios a Moisés. Entonces Dios está hablando otra vez. Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac. ¿Sí ves? El Dios de, y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. ¿Okay? Y este es mi memorial por todos los siglos. ¿Sí ve? Entonces, Dios, el Dios de la Biblia, no es el Dios de Abraham e Ismael. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y su nombre para siempre. Y acuerda que Éxodo es parte del Torah. Es uno de los cinco libros de Moisés. Entonces ellos deben creer eso. ¿Sí, ve? No. Yo quiero más. Más evidencia, Manuel. Ok, vamos a Génesis 21. ¿Sí ve que quedamos en el Torah? Porque ellos dicen que el Torah es las palabras de Alá. ¿Sí ve? Que no fue corruptado en la historia. Génesis 21 y versículo 8. La Biblia dice. ¿Okay? Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. ¿Okay? Entonces Isaac nació. Y Ismael ya estaba vivo. Tenía como 13, 14 años, algo así. Pero vea lo que pasa así entre ellos dos. Versículo 9. Y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia que había parido a Abraham, que se burlaba. Y dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del mozo y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye en su voz, porque en Isaac te será llamada generación. Y también al hijo de la sierva pondré en gente porque es tu simiente. Entonces Dios escogió entre Isaac e Ismael, y vea que Dios escogió a Isaac. Entonces es muy claro que Dios es el Dios de Isaac, no de Ismael, en esa manera, según la elección. ¿Ah? Bueno, siguiendo. Puede ser que ellos traten después diciendo a ti que Jesús nunca dijo, que Jesús nunca dijo que Él es Dios. Entonces quieren cambiar el tema y dicen, vea, muéstrame cuando el profeta Jesús dijo que Él es Dios. ¿Sí ves? Y la razón por esta pregunta es que hay muchos cristianos que no saben a dónde Jesús dijo eso. Muy triste, ¿no? Bueno, primero, vamos a Mateo 4. Vamos a ver una respuesta directa a esto. Y después vamos a ver las respuestas indirectas. Y voy a explicar lo que ellos dicen contra los que son, entre comillas, indirectas. ¿Sí, ¿no? Mateo 4. Estamos en el Injil, ¿sí ve? Los evangelios, entonces deben aceptar eso como escritura. Mateo 4 y versículo 5 dice, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le puso sobre las almenas del templo, hablando de Jesús. Okay, entonces eso es la tentación de Jesús en el desierto, versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, que escrito está, que a sus ángeles te encomendará y te alzarán en sus manos para que nunca hieras tu pie en piedra. Entonces vea que el diablo sabe la escritura y lo cita. Está citándolo fuera de su contexto, como hacen los que siguen Islam, porque la religión fue escrito por el diablo en general, ¿sí ve? Pero el diablo cita un versículo y vea cómo responde Jesús. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí ve? Si estás leyendo, es obvio que él está refiriendo a él mismo, ¿sí ve? Él es el Señor, el Dios del diablo, ¿sí ve? Él lo dijo. Seguimos, versículo 8. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todo esto te daré, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez, diciendo al diablo, vea, no, tú adoras a mí, no yo a ti. Muy claro, ¿no? Y versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Entonces parece que el diablo no quería adorar a Jesucristo y se fue. Pero el punto es, él lo dijo directamente hablando con el diablo. Pero vea que Jesús con las personas, él sí lo dijo, pero no exactamente en esa manera. Él usaba otras palabras según lo que ellos sabían del Antiguo Testamento, porque Jesús estaba hablando con los judíos. Por ejemplo, vamos a Marcos 14. Marcos 14. Marcos 14 y versículo 61. Aquí tenemos a Jesús en ese juicio falso por medio de los líderes religiosos de los judíos antes de su crucifixión. Y él dice, versículo 61, mas él callaba y nada respondió. Entonces Jesús no respondió a las preguntas de estos fariseos. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y cuando él recibió una pregunta del sumo sacerdote según un dicho del Padre, invocando a Dios, entonces Jesús en este momento respondió, porque la Biblia dice que debes hacer eso según la ley. 62. Y Jesús le dijo, yo soy. Ah, Éxodo 3, ¿no? Yo soy. ¿Sí ve? Muy, muy directo también. Pero eso no es yo soy Dios, eso es yo soy. Pero debes saber, según Éxodo, que yo soy se refiere a Jehová. Pero si ve, eso es lo que hacen algunos que argumentan contra la Biblia y tratan de decir, es que él no dijo que él es Dios. Y es por eso que debes comenzar con los versículos más fuertes para terminar la conversación con eso. Para que ellos puedan calmarse, tranquilizarse un poco y ver lo que dice la Biblia y entenderlo mejor, ¿sí ve? Entonces, más fuerte, debe comenzar con eso. Siguiendo. Y veréis al Hijo del Hombre asentado a la diestra del poder de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rompiendo sus vestidos, dijo, ¿qué más tenemos necesidad de testigos? ¿Oído habéis la blasfemia? ¿Qué os parece? Entonces parece que el sumo sacerdote entendió que Jesús estaba diciendo que él es Jehová. Por eso él está acusándole de blasfemia. ¿Sí ve? ¿Qué os parece? Y ellos todos le condenaron ser culpado de muerte. Pero Jesús no estaba mintiendo. Él es Jehová manifestado en la carne. Vamos a Juan 5 ahora. Juan 5. Juan 5 y versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Okay. Y vea cómo la gente entendieron esto. 18. Entonces, por tanto más, procuraban los judíos matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, mas aún también decía que era Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí ve? Pero usualmente, si hablas con un musulmán, van a decirte que eso es la interpretación de la gente escuchando. Eso tiene nada que ver con lo que Jesús dijo. ¿Sí ve? Pero si comienzas con el versículo fuerte, deben interpretar el resto según lo que Jesús dijo aquí. ¿Sí ve? Entonces sí, la gente entendieron exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Vamos a Juan 8. Juan 8. Juan 8 y versículo 57 dice, dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, porque Jesús estaba diciendo que Abraham regocijó para ver su día. Y ahora Jesús va a responder diciendo, 58, díjoles Jesús, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez, Éxodo. ¿Y qué pasó? 59. Tomaron entonces piedras para arrollarle, mas Jesús se encubrió y se salió del templo pasando por medio. Pasando por medio de ellos y así pasó. Parece que ellos sabían que él estaba diciendo que él es Jehová, él es Dios, ¿sí ve? Y Juan 10. Y versículo 30 dice, yo y mi Padre somos uno, como Juan 5, ¿sí ve? Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál obra de ellas me apedreáis? Respondiéronle los judíos, diciendo, por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Se parece que entienden, pero fue al revés. Dios fue hecho hombre para salvarles. ¿Sí ve? Entienden todo al revés. El mundo entiende todo de Dios al revés. y está mostrando eso ahí. Pero vea que eso es claro. Parece que a lo menos entiende que cuando Jesús dice que somos uno, que Él está diciendo que Él es Dios. ¿Sí ve? Y puedes preguntar, o puede ser que recibes una pregunta después de eso, del musulmán. Es como, pero entonces, ¿por qué Jesús no dijo a ellos, a estos hombres, que Él es Dios, como dijo a Satanás? Buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Vamos a Filipenses 2. Que es cierto que Él dijo que Él es Dios en muchas maneras aparte de eso. ¿Sí ve? ¿Pero por qué? ¿Qué? Filipenses 2. Y puede ser en ese momento que ya no van a escuchar otros libros de la Biblia por fin. ¿Sí ve? Entonces Filipenses 2 y versículo 6 dice: el cual, refiriendo a Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿sí ve? Hecho a semejanza de los hombres, y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí ve? Es porque Jesús se despojó de sí mismo, ¿sí ve? Tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres, Él se humilló. Entonces, cuando estábamos con los hombres, ¿sí ve? Él habló en esa manera, en lugar de diciendo directamente, yo soy el Señor tu Dios. La cosa para notar, hermanos, es que Él dijo que Él es Dios muchas veces, solamente no en la manera que quieren los musulmanes en este caso. Y sabes que la Biblia responde en la manera que quiere responder. Si tú dices que el Dios de Abraham es su Dios, Él se llama Yo Soy, Dios debe tener problema con estas respuestas, pero entendemos que personas buscan maneras de evitar la luz. ¿Sí, ve? Bueno, puede ser que después de eso siguen diciendo que Mahoma realmente es un profeta, que Él es el profeta, el último profeta de Alá, entonces tengo que escuchar a Él más que el profeta Jesús. Es decir, no recibieron Jesús diciendo que Él es Dios. ¿Sí ve? Ok, tenemos que responder a esto entonces. Vamos a Deuteronomio 18. Otra vez, Deuteronomio 18. Deuteronomio es el quinto libro de Moisés, es parte del Torah. ¿Sí ve? Deuteronomio 18 y versículo 18 dice: profeta te despertaré de medio de sus hermanos como tú, y yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo demandare. Mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo requeriré de él. Okay. Empero el profeta que presumiere de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijereis en tu corazón, como está haciendo este musulmán, ¿cómo conocemos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló el tal profeta, no hayas temor de él. Entonces, había profecías que Mahoma hizo que eran incorrectos. Entonces, parece que él no es un profeta. ¿Sí ve? Muy simple. Porque él dijo que habló para Dios, Alá, Dios, ¿sí ve? Y había veces que sus profecías no eran cumplidas. Hay pocos, ¿sí ve? Porque la verdad es que el Corán casi no tiene profecía. No es como la Biblia. Eso es otra diferencia entre estos, entre comillas, libros sagrados. Hay solamente un libro sagrado, la Santa Biblia, ¿sí ve? Pero bueno, vamos a Juan 7. Vamos a ver lo que el Injil dice sobre este profeta. ¿Quién es? Juan 7 y versículo 37 dice: en el postrer día, día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, okay, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, si tienes sed, si quieres, you know, recibir esa agua viva, tienes que poner su fe en Jesucristo, como hice yo. Versículo 40. Entonces muchos del pueblo, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este, refiriendo a Jesús, es el profeta, con P mayúscula, ¿sí ve? Como en Deuteronomio. Entonces, según el Injío, el profeta no es Mahoma, es Jesús. Y a veces yo escuché esto una vez cuando yo estaba en universidad. Alguien me dijo que es que no entiendo a ustedes siendo cristianos, porque Dios no le gusta que gente esté cantando a él, no le gusta canciones, ¿por qué está cantando a él? Una cosa rara, sí entiendo, hermanos, pero debemos pensar en eso y utilizarlo como una manera de hablar sobre Jesús. Por ejemplo, solamente dice a ellos: ¿cuáles son los libros en la Santa Biblia que crees que no fueron corruptas o corruptadas? Y van a decirte Torah, el Injío y los Salmos. ¿Sí ve? Entonces tú dices: ¿los Salmos? ¿Qué es un Salmo? Y ellos saben que un Salmo es una canción. Entonces preguntas a ellos: si salmos son canciones, ¿cómo es que Dios no le gusta canciones? Él va a darnos canciones para leer y él no le gusta eso. Eso tiene sentido, ¿sí ve? Y después puedes utilizar los salmos, ¿sí ve? Para dar el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, tú puedes ir a Salmo 22, ¿okay? Y vamos a leer eso, Salmo 22 y versículo 1. Salmo 22 y versículo 1, que dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado? Estás lejos de mi salud, de las palabras de mi gemido. Y después muestra en el Injío, en este versículo aquí, Mateo 27, versículo 46, que eso fue dicho de Jesús, ¿sí ve? Y puedes mostrar Calvario por medio de Salmo 22 y dar el Evangelio de Cristo, ¿sí ve? O dependiendo cómo el Espíritu Santo te guía, ¿cierto? Puede ser que ya has estado hablando con ellos sobre sus pecados y todo eso, y quieres llevarlos a Salmo 51. Y ahí puedes usar ese Salmo para mostrar que nosotros pecamos y es importante pedir a Dios perdón para nuestros pecados, como hizo David, ¿sí ve? O cualquier otro Salmo, dependiendo de lo que Dios muestra a ti en ese momento. Siendo un cristiano, debes estar ahí leyendo la Biblia. Entonces debes saber un poco de los salmos y cuáles son buenos para mostrar al corazón de ese musulmán cómo deben buscar a Jehová. La manera siendo el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Cristo es el mandamiento que Dios dio a los hombres. El primer mandamiento, debo decir. ¿Recibiste a Cristo? Y bueno, puede ser que después de mostrando estas cosas que quieren seguir hablando en contra de ti, y ya encontraste a un musulmán que es insensato en su opinión a lo menos. Entonces van a decir cosas como estas contra ti. Y ahora tenemos que atacar la autoridad final de ellos, es decir, el Corán. ¿Okay? Realmente el Corán es su, entre comillas, hombre fuerte. La cosa que aguanta a ellos es la religión, ¿sí ve? Entonces, ok, vamos a verlo. A veces van a decirte: no, no, Manuel, el Corán interpreta la Biblia. El Corán muestra lo que es real en la Biblia y lo que no es real. ¿Y sabes qué? El Corán dice que Jesús no es Dios, y vamos a ver eso. Entonces, yo voy a seguir el Corán. Ok, tú sigues el Corán. Bueno, tú puedes llevarles a estos dos versículos, ok, acá. Y yo tengo los versículos aquí en español. Voy a ponerlo en el PDF y voy a leerlos aquí. Pero hermanos, solamente quiero que, si estás tomando notas, pues, que escriben estos versículos. Y aquí tengo lo que básicamente dicen. ¿Sí ve? Para que no tienes que memorizar todo eso. Eso realmente no es necesario. Pero si sabes un versículo por ahí, puedes utilizarlo cuando estás hablando con ellos. Bueno, Sura 5, versículo 47. Sura 5 y versículo 47. Para que sepas, el Corán es un libro más como, no es tan bueno como la Biblia. Es un libro con muchos capítulos, no es 66 libros escritos en 1600 años, todo lo que ya aprendíamos en ese estudio sobre por qué la Santa Biblia. ¿Sí ve? Entonces, la verdad es que el Corán es muy inferior y vamos a mostrarlo. ¿Okay? Sura 5 y versículo 47 dice que la gente del Evangelio decida según lo que Alá ha revelado en él. Quienes no decidan según lo que Alá ha revelado, esos son los perversos. Entonces parece que la gente del Evangelio, nosotros, cristianos, debemos decidir según lo que Alá nos dio y debes escucharlo, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo cuando estamos usando los Evangelios, el Injil, ¿sí? Entonces yo estoy siguiendo su Corán y usted no. Bueno, Sura 6, versículos más fuertes, Sura 6 y versículo 114 dice: buscaré pues a otro diferente de Alá como juez, siendo él quien os ha revelado la escritura explicada detalladamente. Aquellos a quienes nosotros hemos dado la escritura saben bien que ha sido revelada por tu Señor con la verdad. No seáis pues de los que dudan. Entonces no dudas lo que digo. Yo sé lo que Alá me dijo. Próximo versículo. La palabra de tu Señor se ha cumplido en verdad y en justicia. Nadie puede cambiar sus palabras. Él es quien todo lo oye, todo lo sabe. ¿No vea eso? ¿Acuerda eso? Nadie puede cambiar las palabras de Alá, según Alá. Y nosotros, siendo la gente del Evangelio, estamos juzgando según lo que Alá nos ha revelado, ¿cierto? Ha revelado, discúlpame. Entonces, debes escuchar lo que digo y no dudarme. Si realmente sigues el Corán, eso es la cosa. Realmente sigues el Corán. ¿Sí va? Pero vas a ver que ellos van a responder en contra de esto. Por ejemplo, van a ir a Sura 7. Y este versículo aquí, y leer el versículo y decir que gente cambió las palabras de Alá. Y nota que eso contradice este versículo. Entonces, ya tenemos muchas contradicciones, ¿no? Sura 7 y versículos 162 dice: pero los impíos de ellos cambiaron por otras las palabras que se les habían dicho y les enviamos un castigo del cielo por haber obrado impíamente. ¿Okay? Los impíos de ellos, de nosotros, que cambiaron nuestra palabra. Pero yo pensé que también el Sura dice que nadie puede cambiar las palabras de Alá. ¿Cuál es? Parece que Alá no tiene poder, ¿no? Él no es omnipotente, él es impotente. También puedes leer este versículo para mostrar después de Sura 7 que Alá dijo que nadie puede cambiar sus palabras. Sura 8 y versículo 27 dice: recita lo que se te ha revelado de la escritura de tu Señor. No hay quien pueda cambiar sus palabras y no encontrarás asilo fuera de él. Entonces no entiendo, ¿cuál es? Que no, que sí, que no, que sí, ¿sí ve? ¿Cuál es? Y puede ser, hay algunos eruditos de ellos que responden a esta cosa de los cristianos diciendo que cuando Alá dice que nadie puede cambiar su palabra, que Alá está refiriendo a la, entre comillas, palabra original de Alá, lo que fue escrito la primera vez y ya, y no a los, entre comillas, libros de la tierra. El problema de esto, hermanos, es que esto incluye las copias del Corán que ellos tienen hoy en día. ¿Sí ven? Que son libros de la tierra. Entonces, si ellos creen esto, no pueden saber que si su Corán fue cambiado o no también. Y están usando el Corán para decir que no sabemos si el Corán es cierto. Entonces, ¿cómo puedes confiar en su interpretación? ¿Sí ven? Puede ser que ese versículo fue cambiado, que está leyendo para como dar evidencia de este pensamiento. Eso no tiene sentido. Ahora estamos viendo la locura de siguiendo Islam cuando realmente entiendes lo que es. Y la verdad, hermanos, es que la mayoría que siguen Islam no saben lo que enseña Islam. ¿Okay? ¿Por qué piensan así? ¿Cierto? Es que ellos creen en una doctrina que se llama abrogación. Vamos a ver dos versículos sobre esto. Sura 2 y versículo 106 dice: si abrogamos una aleya o provocamos su olvido, aportamos otra mejor o semejante. ¿No sabes que Alá es omnipotente? Entonces Alá dice que Él puede cambiar sus palabras, ¿sí ve? Eso se llama abrogación. Y eso es el pensamiento del musulmán, que Alá es soberano. Entonces, Él puede hacer eso. Eso no muestra que, Él tiene problemas o Él es inconsistente, que Él es soberano. Y vamos a ver si eso es cierto o no. Otro versículo. Sura 13 y versículo 39. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. ¿Sí ve? Entonces, Alá puede cambiar su palabra cuando Él quiera. Entonces, aquí, ¿sí ve? Alá dijo que nadie puede cambiarlo y abrogó diciendo que sí y abrogó diciendo que no. Entonces ellos deben seguir el último, ¿sí ve? El último mandamiento que dio Alá, pero realmente no lo siguen. ¿Sí ve? Quieren ir a este mandamiento para hablar contra ti, cristiano. Pero bueno, vamos a ver si realmente Alá es poderoso o soberano, ¿okay? O si Él es incompetente, básicamente, que no sabe la historia. ¿Cuál es? Bueno, vamos a mirar. Comenzando con la creación de Adán. Vas a ver que en el Corán hay 5 cuentos diferentes sobre esta creación. Y debemos creer el último. ¿Ya? Comenzando con Sura 3, versículo 59. Dice que Adán fue creado por la tierra. Parece un poco como la Biblia, ¿no? Yo voy a leerlo. Para Alá Jesús es semejante a Adán, a quien creó de tierra. ¿Ya? Pero en Sura 15 y versículo 26 dice que Adán fue creado por barro arcilloso. Hemos creado al hombre de barro arcilloso, maleable. Ah, pero Manuel, eso es tierra también, es solamente tierra que es mojada en este caso y no tierra seca. Oh, ok, vamos a aceptar eso. Siguiendo, porque sabes que Alá va a abrogar otra vez. En Sura 16 y versículo 4 dice: ha creado al hombre de una gota. Una gota. ¿Es tierra o una gota? ¿Y una gota de qué? ¿De agua? ¿De jugo? Yo no sé. Hay gotas de cualquier cosa, ¿no? Pero eso no es tierra. Eso parece muy diferente. Oh, es que Manuel, después Alá da más detalles. Por ejemplo, en Sura 21, versículo 30, y en Sura 25 y versículo 54, dice que Alá creó por aguas. Creó a Adán por los aguas, pues. Dice, ¿es que no han visto los infieles que los cielos y la tierra formaban un todo homogéneo y los separamos? ¿Y que sacamos del agua a todo ser viviente? Y no creerán, ¿sí ve? Todo salió del agua. Y este versículo aquí dice, Él es quien ha creado del agua un ser humano. Entonces parece que ya es agua. Entonces, ok, esta gota debe ser una gota de agua, bueno, pero eso es diferente que tierra, ¿sí ve? Oh, pues, bueno, ok, Alá va a quedar así. Eso, él debe quedar así diciendo que Adán fue creado por agua. Y eso no es lo que dice la Biblia exactamente. Entonces tenemos un Dios diferente. Pero no, él cambió eso otra vez. En Sura 96, y versículos 1 y 2, dice que Adán fue creado por sangre coagulada. Voy a leerlo. Recita en el nombre de tu Señor que ha creado al hombre de sangre coagulada. Entonces parece que es ninguno, es de sangre. Y ahora sabemos que eso no es como la Biblia, eso es otro Dios. ¿Sí ve? Y parece que Adán no sabe mucho, él es muy incompetente, está cambiando demasiado pues. ¿Ya? Más ejemplos de abrogación. ¿Ya? La pregunta es, ¿deben los musulmanes deben obligar por fuerza a personas juntar a su religión? Y ahora entendemos por qué hay diferentes facciones de musulmanes. Vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, en Sura 2, y versículo 193 dice que sí. Deben usar fuerza, deben pelear. Y dice, combatir contra ellos hasta que dejen de inducirnos a apostatar y se rinda culto a Alá. Si cesa, no haya más hostilidades que contra los impíos. Entonces, combatir, pelear. Pero aquí, el mismo capítulo dice que no. Sura 12, versículo 256 dice, no cabe coacción en religión. Pero dijiste antes, Alá, que quiere que combaten para que entran. ¿Cuál es? ¿Sí, ve? Y es por eso que hay diferencias entre musulmanes. Hay algunos que dicen que sí, deben combatir, y esos son los terroristas o los extremos, y unos que dicen que no. Ahora entendemos la confusión en esa religión, ¿cierto? Esto va a ser importante, hermanos. Acuerda que no es después que sí. ¿Sí, ve? Entonces, según la abrogación, deben decir que no, pero sabemos que hoy en día hay muchos que realmente combaten. Y vamos a ver por qué cuando seguimos. Otra cosa. ¿Cuántos días usó Alá para crear la tierra? ¿Ya? Buena pregunta, ¿no? En este sura, sura 32 y versículo 4, dice 6 días, tanto como la Biblia en Éxodo. Y en sura 41 y versículo 9 dice en 2 días. Y eso no es como la Biblia, ¿cierto? Sura 32 y versículo 4 dice, Alá es quien ha creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está en 6 días. Sura 41 y versículo 9. Di, ¿no vais a creer en quien ha creado la tierra en 2 días? ¿Cuál es? Alá, si estaba ahí, ¿por qué no sabes cuántos días utilizaste para crear? ¿En serio? Y deben creer que es 2, y ¿sabes qué? Eso contradice la Biblia. No es como el Dios de la Biblia. Entonces son dioses diferentes, ¿sí ve? No son el mismo Dios para nada. Bueno, siguiendo. Ahora, estábamos en la defensa, hermanos. ¿Sí ven? Ahora vamos a cambiar la mesa, como se ha dicho en inglés, y ponernos en ofensiva, o hacer ofensas. ¿Por qué? Porque estamos hablando con insensatos. ¿Sí ven? Usted cree el Corán, entonces yo voy a mostrarte algo que dice su Corán. Por ejemplo, en Sura 5 y versículo 17, dice que los cristianos son infieles o incrédulos. Dice muy claramente que lo que piensa Alá de los que no creen en Él. Entonces, entendiendo eso, podemos mostrar otros versículos en el Corán que dice que ellos están en problemas y no están como atacándonos físicamente. Y ahora puedes entender por qué hay terroristas en Islam, ¿sí ve? Y porque ellos piensan que estos versículos abrogan este, en Sura 2. Vamos a ver, Sura 5 y versículo 17. No creen en realidad quienes dicen, Alá es el ungido hijo de María. Entonces vea, eso es un cristiano, ¿no? Dios es el Mesías, el ungido. Hijo de María, eso es Jesús, ¿sí ve? Alá dice claramente, no creen eso. Ellos son incrédulos que dicen eso. Siguiendo. Di, ¿quién podría impedir a Alá que, si él quisiera, hiciera morir al ungido hijo de María, a su madre y a todos los de la tierra? De Alá es el dominio de los cielos, de la tierra y de los que entre ellos está. Crea lo que él quiere. Alá es omnipotente. Y vea que repiten todo eso en el fin, como para poner en su mente que él es omnipotente y ignoras las cosas que Alá dijo en el resto del versículo. Personas tienen ese hábito de acordar solamente la última cosa que dices y no todo lo que dices. En nuestro estudio que estamos haciendo en Juan, estamos viendo que los fariseos están haciendo eso con Jesús también, ¿sí ve? La misma cosa, el mismo problema, pues. Entonces, somos los incrédulos, ¿sí ve? Somos los infieles porque decimos que Alá es el ungido, hijo de María. Entonces, tú dices, ok, si no peleas conmigo, según el Corán, te vas al infierno. Te vas a Gehenna. Yo estoy en serio, hermanos. Vamos a, en Sura 8, versículos 15 hasta 19, dice eso. Okay. Versículo 15. Creyentes, cuando os encontréis a los infieles marchando, no desvolváis la espada, ¿sí ve? Atácalos. Quien ese día desvuelva la espada, a menos que sea que se destaque para acudir a otro combate o para incorporarse a otra tropa, incurrirá en la ira de Alá y tendrá la Gehenna por morada. ¡Qué mal fin! Entonces, si no estás atacando a ese cristiano físicamente, estás garantizado el infierno. Estás garantizado Gehenna. Según su libro, yo no escribí esto. Tanto como no, yo no escribí la Biblia tampoco, ¿sí ve? Pero Dios, el Dios viviente, escribió este libro. El Corán fue escrito de Dios de este siglo. Y él no es tan bueno. ¿Okay? Siguiendo. No erais vosotros quienes les mataban, era Alá quien les mataba. Cuando tirabas, no... ¿Eras tú quien tiraba? ¿Era Alá quien tiraba? Etcétera, etcétera. Bueno, puedes leer esos dos versículos solo si quieres. Voy a tener esto en el PDF, pero el punto está hecho. También puedes decir, si no pelees conmigo, siendo un cristiano, ¿okay? No eres un musulmán verdadero según su Corán. Según lo que dice Sura 4 y versículos 76 y 77, que dicen, quienes creen combaten por Alá. Entonces, si crees, vas a combatir para Alá. Si eso abroga Sura 2. Quienes no creen combaten por los taguts. Combatir, pues, contra los amigos del demonio. Las artimañas del demonio son débiles. ¿No has visto a aquellos a quienes se dijo, desponer las armas, hacer la asalá y dar el asaque? Es decir, usualmente, hermanos, vas a ver que estás hablando con musulmanes que no son extremos, ¿cierto? Que no son terroristas y dicen, no, yo tengo que hacer esas cosas ahí, el asalá y dar el asaque, que son su ofrenda, ¿sí ve? Su diezmo, es decirlo así. No, solamente sigue esos mandamientos de Alá y no esa cosa de combatir y pelear con personas físicamente. Hay muchos musulmanes que son así, ¿Sí ve? Hay muchos musulmanes que tienen, o vamos a ver, que tienen cristianos con amigos. Y vea lo que Alá piensa de ellos. Siguiendo en versículo 77. Cuando se les prescribe el combate, algunos de ellos tienen tanto miedo de los hombres como deberían tener de Alá. Entonces, ellos temen al hombre, según Alá. Y aún más si dicen, Señor, ¿por qué no has ordenado combatir? Si nos dejaras para un poco más tarde, di, el breve disfrute de la vida de acá es mezquino. La otra vida es mejor para quien teme a Alá. No se os tratará injustamente en lo más mínimo. Es decir, tú no temes a Alá, entonces no vas a recibir el cielo. No vas a recibir esas cosas reales, ¿sí ve? Tú no eres un musulmán, según Alá. No temes a mí, temes a los hombres. Bueno, si cristianos son sus amigos, y vas a encontrar mucho de esto en este lado, en este hemisferio del mundo, si son sus amigos, según Alá, no tienes esperanza. ¿Okay? No hay. Según estos suras, voy a leer los dos suras 5 y versículo 51 dice, creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Lo dice muy claramente, ¿sí ve? No lo hace. Son amigos unos de otros. Quien os vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío. Yo soy en el pueblo impío según Alá, ¿sí ve? Y si tú tienes a mí como su amigo, ¿sabes qué? Estás en problemas. Alá te mira y dice que tú eres un cristiano en la mente de él. ¿Y sabes qué? Ya vimos lo que Alá piensa de los cristianos que merecen el infierno, que se van. ¿Sí ven? Que no son creyentes, son incrédulos. Y también Sura 3 y versículo 28. Que no tomen los creyentes como amigos a los infieles en lugar de tomar a los creyentes. Quien obre así no tendrá ninguna participación en Alá. A menos que tengáis algo que temer de ellos. Alá os advierte que tengáis cuidado con él. Alá es el fin de todo. ¿Sí ve? No tienes esperanza. No estás participando con Alá si tienes cristianos como amigos. Según el Corán. Yo no escribí esto. ¿Sí ve? También, si no peleas con cristianos como yo, ¿okay? No mereces compasión de otros musulmanes. Según este suras aquí, sura 9, versículos 81 hasta 84. Voy a leer versículo 83. Si Alá vuelve a llevarte a un grupo de ellos y te piden permiso para ir a la guerra, di, no iréis nunca conmigo, no combatiréis conmigo contra ningún enemigo. Preferisteis una vez quedaros en casa, quedaos pues con los que se quedan detrás. No oras nunca por ninguno de ellos cuando muera, ni te detengas ante su tumba. No han creído en Alá y en su enviado han muerto en su perversidad. Eso es el libro de ellos. Musulmanes, no oran para ese musulmán que no es extremo o terrorista y combate para Alá, ¿sí ve? Él no tiene esperanza. Él no está siguiendo a Alá verdaderamente. Estamos entendiendo por qué son como son, ¿sí ve? Última cosa. Si no peleas con los cristianos como yo, no vas al cielo. Y es dicho en ese mismo contexto. Sura 9, versículos 85 hasta 89. Versículo 88 dice, pero el enviado, eso refiere a Mahoma, no a Jesús, hermanos. Y los que con él creen combaten con su hacienda y sus personas. Suyas serán las cosas buenas, esos son los que prosperarán, los que pelean, ¿sí ve? Combaten. Alá les ha preparado jardines por cuyos bajos fluyen arroyos en los que estarán eternamente. ¿Okay? Entonces, si peleas, recibes eso. Y versículos 85 y 86 dicen que básicamente que ya tienen lo que quieren. Si no pelean, van a recibir todo aquí. No van a recibir al cielo, ¿sí? ¿Ve? casa. Y puede ser, hermanos, que después de todo eso, ellos corren a esta pregunta. Tratan de mostrar, porque ya tienen que aceptar que tienen que combatir para Alá, ¿cierto? Van a tratar de culpar a ti diciendo, pero la Biblia dice que Israel mató a sus enemigos. Se ve como si fuera que eso muestra que son el mismo Dios y que está bien pelear. ¿Sí ve? La cosa rara con esto es que ya estaban diciendo a ti que la Biblia no dice la verdad en múltiples lugares, ¿sí ve? Pero quieren ir a la Biblia para demostrar que lo que dicen que es cierto. ¿Por qué no te vas al Corán para defender esa doctrina? ¿Sí ve? Bueno, por fin, hermanos, sacamos la Biblia otra vez. Vamos a Génesis 15. Vamos a ver exactamente lo que pasó con Israel. Y también ver lo que pasa hoy en día. Porque, ¿sabes qué? Dios no está utilizando a Israel en estos días. Él está obrando por medio de su iglesia. ¿Ya? Pero Génesis 15. Génesis 15, versículo 18. Vamos a ver la promesa que Dios dio a Abraham y dice, aquel día hizo Jehová concierto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. Entonces vea que es una, Dios prometió una tierra para Abraham, ¿sí ve? Y hay líneas, hay bordes en esa tierra. Y según Jehová, eso es de él y de Abraham, según ese concierto, ¿sí ve? Nota que Dios nunca dijo a Israel que deben matar y atacar a todo el mundo, como hacen los musulmanes, ¿sí ve? Entonces, esta pregunta aquí ignora esa diferencia. Siguiendo. Y cosas que son diferentes no son lo mismo. Al Sineo, y al Ceneseo, y al Calmoneo, y al Geteo, y al Fereseo, y a los Rafeos, al Romeo también, y al Cananeo, y al Jerjeseo, y al Jebuseo. Entonces, esas tierras de Canaán, básicamente. Vamos a Deuteronomio 7. Entonces, Dios prometió solamente esa tierra a ellos. Entonces, era la tierra de Dios y de Abraham. Entonces realmente Abraham está peleando para su tierra. Es algo que ya era de él. No es como ellos que están peleando para cosas que no son de ellos. ¿Sí ve la diferencia? Deuteronomio 7 y versículo 1 dice, cuando Jehová tu Dios te hubiere metido en la tierra en la cual tú has de entrar para heredarla, y hubiere echado las muchas gentes delante de tu presencia, al Geteo y al Jerjeseo y al Amorreo y al Cananeo y al Fereseo y al Heveo y al Jebuseo, siete naciones muchas y fuertes más que tú. Entonces, Deuteronomio después de ellos recibiendo la tierra, básicamente. Y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti. ¿Okay? ¿Sí ve? Entonces, Dios dio esa tierra y ya, porque era de ellos. Muy diferente. Es una cosa si yo estoy peleando para mi casa, es otra cosa si estoy peleando para la casa de otro. Tratando de invadir su privacidad, ¿sí ve? La misma cosa aquí. Pero ¿sabes qué, hermanos? Dios no está obrando con Israel en este momento. Él está utilizando su iglesia. Los cristianos, ¿sí ve? Y cristianos, o en el cuerpo de Cristo, la iglesia, hay judíos y gentiles como yo. Los dos. ¿Sí ve? ¿Qué dice Dios a nosotros? Romanos 12. Y terminamos aquí. Romanos 12. Y versículo 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Oh, esto parece al revés de Islam. Si tuviere sed, dale de beber. Que en haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, antes vence con bien el mal. Es decir, bendíceles físicamente, espiritualmente, ora para sus enemigos, da la otra mejilla. Eso es la vida cristiana, hermanos. No atacarlos, sujetarlos, obligarlos a seguirnos, no. Eso no es necesario porque la palabra es la verdad. La palabra de Dios puede hacer todo ese trabajo para convertir a una persona, si quieren escucharlo. Y lo que debemos hacer como cristianos es dar ese testimonio mostrando que realmente somos cristianismo de la Biblia. No ese cristianismo general que incluye catolicismo y todo eso, no. El cristianismo que está aquí requiere, ¿sí ve? Es un mandamiento lo que está leyendo aquí en Romanos, que somos buenos con nuestros enemigos. Que bendecimos a ellos, que ayuda a ellos. Es por eso que la mayoría de esas misiones medicales y todo eso son hechos de cristianos. ¿No es una coincidencia? Entonces, básicamente, cristianismo es mejor que Islam en todo. Tiene la verdad espiritual, tiene la verdad sobre su alma, y es pacífico físicamente. ¿Por qué vas a seguir a Islam? Es la pregunta. ¿Tiene que ver con su soberbia? ¿Tiene que ver con su orgullo? Porque tiene nada que ver con lo que dice su libro, ni lo que dice mi libro. ¿Sí ve? Pero bueno, hermanos, terminamos aquí. Y seguimos en la próxima clase con otra religión. Yo no sé cuál, estoy decidiendo entre budismo e hinduismo. Vamos a orar y después preguntas. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros cómo debemos responder a los que creen en Islam. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a dar estas respuestas de la manera correcta según el guía de del Espíritu Santo. Y también, Señor, ayuda a ellos. Abre sus corazones, hacerlos más suaves y sencillos para recibir la verdad sobre la Santa Biblia, lo que dice su Corán también, Señor. Ayuda a ellos ver que están en tinieblas y necesitan una luz que es dado por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.